Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la casa del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio esta mañana sobre el injusto, el mayordomo injusto. Y note bien que el tema no ha cambiado, está en la pantalla, la parábola del mayordomo injusto, el hombre y el dinero. Sepa bien que no estamos solamente, mucha gente cree que estamos hablando de dinero. Y están bien equivocados. El dinero es la herramienta que se utiliza en esta parábola para llevarnos a unos principios de cómo que nosotros caminamos con el Señor. So, el objeto de la lección aquí, ¿no?, es solamente un instrumento. Pero los principios son más importantes en cómo es que nosotros estamos caminando en esta tierra. Ahora, no se olvide, por favor, que cada día le he pedido a la iglesia de interceder regularmente por nuestro pastor Joe y también por el hermano David. Ellos saben, hermana Janie, ¿ellos salen hoy en la mañana o ya salieron? Ya está en el camino. Ya está en camino en el avión para Matsamari. Y luego tienen que tomar un... Cuando lleguen allá, ellos salieron ayer para llegar a Lima. Y hoy, esta mañana, salieron para Matsamari. Y luego tienen que caminar 7 horas por carro. Y luego 3 horas por barco. So, si usted cree que ellos fueron de vacaciones, están demasiado equivocados. So, es importante mantenerlos en oración diariamente. Yo entiendo y yo comprendo el desafío de dejar su familia atrás. Lo hice por muchos, muchos, muchos años y comprendo la presión sobre la familia cuando uno deja su familia atrás. Y también en la obra misionera, tú en tu cabeza está preocupado por su familia que se quedó atrás. Y no es algo fácil. Y típicamente, los desafíos de la vida, no sé si ha notado, pero cuando alguien sale a la obra misionera, es cuando los desafíos tienen la tendencia de aumentarse, ¿no? En la casa, en el hogar, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es nuestra responsabilidad de mantenerlos a ellos en oración. Es importante, por favor. Y orar simultáneamente que Dios le dé la sabiduría a ellos para ministrar la palabra, porque esto es literalmente cumpliendo la gran comisión. La gran comisión. Y no es algo fácil. Nosotros lo hicimos por años y años y años. Nosotros logramos a llevar casi como 50% de la iglesia a la obra misionera. Individualmente, y llevamos grupos. Y aún mi esposa llevó un grupo para Honduras, ¿no? Fue a Honduras. Ella dirigió un grupo también para Honduras. La cosa es que la vida de la iglesia es la gran comisión. Ese es el propósito principal de la iglesia. Lamentablemente, en estos últimos 30, 40 años, lo que ha pasado en la iglesia, ella misma se ha encerrado dentro de las cuatro paredes y se ha olvidado qué es el propósito de la iglesia. So, vamos a tener a Pastor Joe y sus familias en oración continuamente. Por favor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 13, como es mi costumbre de mantenerlo en su contexto, por favor, en San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Y aquí estamos hablando de este concepto de un mayordomo injusto, ¿no? Vamos a leer. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituye de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, con astucia, ¿no? Pues los hijos de este siglo son más sagaces que en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, y ahora el Señor comienza a apretar el botón aquí y dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten o reciben en las moradas eternas, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso del ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque os aborrecerá uno a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Note, por favor, en la pantalla que todavía estamos solo punto uno. Punto uno. 13 semanas y estamos todavía sobre punto uno. Y esta es la diferencia de simplemente leer la Biblia y estudiar la Biblia. Ahí está la gran diferencia entre leer y estudiar. Y muchas veces en las Escrituras hay un sinfín de principios profundos y una sutileza que se nos pierde porque la tendencia es leer las Escrituras como si fuera un periódico, una prensa, un diario. Rapidito, es algo superficial, lo leemos rápido y seguimos adelante y ponemos un cheque, cheque, cheque. Esta semana yo estaba leyendo así, 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 pero se nos pasa mucho por alto y es importante nosotros tomar el tiempo de estudiar la Biblia. Ahora, yo entiendo y hay muchas controversias y muchos argumentos en favor, pro y en contra de cómo uno debe acercarse a la Biblia y cómo debe leer. Y la mayor parte de la gente tiene un plan de un año. Hay un plan de un año más o menos que lo van a leer. Y está bien. Mi preferencia personal es yo no hago eso. Yo he leído por lo menos esta escritura, por lo menos en inglés como 50 veces en inglés de capa a capa y en español de capa a capa en español también. Como 50 veces. Pero mi crecimiento viene de detenerme y masticar, ¿no? Detenidamente, ¿qué locos? Porque ahí es donde tú descubres los principios, que es lo que está hablando. Y usted está notando que tenemos ya 13 semanas sobre punto 1 en San Lucas, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Y hemos podido destacar y sacar un montón de principios, porque ese es ahí donde logramos el crecimiento verdadero. Quiero regresar a este primer punto en la pantalla, y hablando en la palabra misma, Jesús dijo cuatro cosas acerca del mayordomo injusto. Y ahí donde estamos, y ahí donde hemos estado. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a enfocar en versículo 4 al 7, en versículo 4 al 7 hoy día. Note la pantalla, por favor, que hemos tratado primeramente el problema de un mayordomo despilfarrador, ¿no? Note ese punto. Y tuvimos todo una hora hablando solamente sobre ese punto. El segundo punto, ¿no?, es la perplejidad del mayordomo. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre ese punto, ¿no? Ahora, note en la pantalla el tercer punto que llegamos hoy día, ¿no? El plan del mayordomo. El plan del mayordomo. ¿Cómo me saco y cómo salgo de este paquete que yo mismo me metí, ¿no? Ahora, obviamente, por lo menos este hombre no pudo acusarle a otra persona y decirle, bueno, Ángel, por tu culpa yo tuve que hacer tal cosa. Él no puede decir eso. ¿Y sabe qué? Y ni lo implica. Ni lo implica. Típicamente, cuando nosotros nos agarran en un paquete de problemas que nosotros mismos nos hemos metido, siempre le echamos la culpa a fulano y a fulano, o tratar de justificarnos y excusarnos porque vos hiciste, yo hice. Pero él no hace esto aquí. Él mismo, con sus propias acciones y sus propias palabras, él mismo se está acusando. Él mismo, porque él está entre la espalda y la pared. Y no haya su salida. So, note bien en versículo 4 al 7, dice esto. Dice, ya sé que lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntete pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu factura y escribe 80. Quiero que usted note algo aquí. Este hombre sabía precisamente, exactamente lo que él iba a hacer. Mira, no se detuvo. Se lanzó inmediatamente a su plan de su salida. Por si acaso me agarran y me pescan en este asunto, yo tengo un plan, yo tengo una salida. Y muchas veces nosotros, la gente, ¿no? Cuando nos agarran en un asunto, nuestra astucia es increíble, es impresionante, ¿no? En segundos pensamos cómo vamos a salir de este paquete. Sin reconocer la realidad y la verdad del asunto. Sí, yo soy el culpable. Buscamos cómo escaparnos lo más pronto posible del asunto y evitar las consecuencias. Esto fue lo que este hombre hizo. No, eres un hombre inteligente. Pero él rechazó la verdad de su condición espiritual. Repito, él rechazó la verdad de su condición espiritual, igual como muchos de nosotros tenemos la tendencia de hacer. Razonamos el por qué soy como soy, y a la misma vez en ese razonamiento rechazamos la verdad, nos excusamos. Y este hombre inmediatamente comenzó a poner su plan en trabajo. Mire bien, note sus separatas. Este mayordomo indica su culpabilidad en estas declaraciones que acabamos de leer aquí en versículo 4, 5, 6 y 7. ¿No? Sabe que lo van a despedir por sus libros de contabilidad. Él sabe que el juicio seguro viene para él. Él está convencido de eso. No negó la realidad de su futuro. Me van a destituir. No cuestionó los cargos en su contra. En cambio, buscó mejorar su situación antes de finalmente que lo despidieran. Entonces derribó un plan para cuidarse a sí mismo. Sé lo que haré. Sé lo que haré. Sabe que la mayor parte del tiempo nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Pero ¿sabe lo que decimos cuando alguien nos viene a enfrentar de cara a cara? ¿Eh? De bigote a bigote, de panza a panza. Ah, ¿sabe qué? No fue mi intención. ¿Nunca has escuchado esa? No fue mi intención. Y te mienten en la cara. Mira, ¿quién aquí toma una decisión sin pensarlo? ¿Hay alguien? La verdad es que nosotros meditamos. Pero ¿sabe cómo tú te excusas? Es que yo reaccioné. Un momentito. Aún nuestras reacciones han sido pensadas. Porque yo soy un ser humano razonable, se supone, ¿no? Que somos, sí somos, ¿no? Pero su reacción aún es una manifestación de tu pensar. Y muchas veces la gente dice, es que yo reaccioné como si nunca había pensado. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Todos nosotros pensamos. No hay nada que tú puedas hacer sin haberle dado un pensamiento previo. Pero muchas veces nosotros decimos, es que yo reaccioné como no pensé. Pero eso no es cierto. Porque nosotros no somos animales que funcionan a través de instinto. Nosotros somos seres humanos que racionamos las cosas, las razonamos bien, ¿ves? A pesar, bien, bueno o mal, pero lo hacemos. Y este hombre dijo, sé lo que haré. Mire sus separatas. Su plan era deshonesto, engañando a su amo. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Su falta de voluntad para confesar sus errores y arreglar las cosas se suma a su desgracia y corrupción. Note cómo dice, escuche la voz del profeta Isaías, cuando él dice en Isaías capítulo 30, versículo 1, por favor, abre sus Biblias, Isaías capítulo 30, versículo 1, él dice, ¡ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. ¿Nunca te ha metido un paquete y en vez de solucionarlo ahí, en ese momento, lo vamos complicando más y más con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, y la cosa se va empeorando más y más y más? Es precisamente lo que el profeta Isaías nos está dirigiendo, a esta idea. Mira bien, el ancla, mira bien, y quiero que usted lo vea conmigo, por favor, ¿no? El plan del mayordomo, ¿no?, era ir a los deudores y reducir sus facturas. Eso fue su plan, ¿no? Eso está claro en versículo 4, 5, 6 y 7. Un hombre que debía 100 medidas de aceite debía recibir su boleto y cambiarlo a 50 medidas. Otro hombre que debía 100 medidas de trigo iba a cambiar su boleto a 8 medidas. Algunos estudiosos han afirmado que la cantidad deducida era la comisión o los intereses de la deuda. Pero este hombre justificó, bueno, a él no merece los intereses. A ver, ¿cuántos de ustedes que han sacado un préstamo en el banco y el banco te regala ese préstamo sin intereses? A ver. Cero, ¿verdad? ¿Pero por qué el banco cobra intereses? Exacto. Exacto. No es tu dinero, es el dinero de ellos. Tú quieres un beneficio con el dinero de ellos y ellos dicen, chévere, muy bien, no problema. Pero hay un precio para ese beneficio. Pero nosotros no queremos pagar el interés. Es como tomando el taxi. El viernes en la noche, después de la reunión de los hombres, me quedé hablando con Ángel Puente, aquí. Y por fin nos corrieron porque estaban limpiando, ¿no? Hermano Belisario fue muy sutil con la escoba. Era bien sutil, bien sutil. Y dije, varón, comenzamos aquí, así fuimos. Y terminamos afuera. Así no fue. Era muy sutil, ¿verdad? Aprecio su... El hombre este, yo dije, es sabio. Pero ahí estaba así la cosa, ¿no? Y fuimos afuera. Y estuvimos hablando y terminamos de hablar. Fuimos los últimos de los hombres para salir. Y fuimos caminando hasta la cultura, ¿no? Y había un gentío de gente esperando por carros. Y muy pocos carros estaban caminando, Viernes Santo, ¿no? Pero la gente paraban y los taxistas llegaban. Y yo noté un taxista con cuatro personas que querían tomar el carro, ¿no? Y todos lo rechazaron porque todos querían reducir su precio. Entiendo lo que estoy diciendo. Nosotros somos una bola de sinvergüenzas. Tú pagas por el mantenimiento de ese carro. Tú pagas por el aceite. Pagas por las llantas. No. Pero tú lo quieres todo lo más barato y gratis, y así es posible, ¿no? A ver, cuando tú prestas tu mano de labor, de trabajo, ¿tú crees que ellos te reduzcan? No. ¿Ve? Y yo vi a este hombre, y Ángel se quedó para el carro, y yo fui caminando, y por fin... El mismo que paró cuatro veces, ¿no? Y yo le digo, ¿sabe, varón? Llévame y no vamos a discutir. Gracias. Por un bendito sol. Pero no te cuesta comer con ese sol. ¿Verdad? este hombre le robó lo que le pertenecía a su amo. Cuando él redució lo que él redució para ganarse amigos. Mira bien, eso es posible. A reducir las deudas que tenía con su amo, lo estaba robando a su amo. Estaba comprando favores con el dinero de su amo, haciendo que estas personas se endeudaran con él por favores futuros. Somos expertos en estos juegos, ¿no? Ahora, el plan de este mayordomo, ¿no?, se implementó con prisa. Esa palabra prisa, prisa. Y quiero hablar con ustedes sobre este concepto. Mira, tenemos que aprender en la vida cómo caminar entre prisa y demorar. Prisa y demorar. ¿Cuándo es que debemos tomar prisa en las decisiones, ¿no?, y cuándo debemos detenernos? Y esto es algo que tú vas desarrollando en la vida. Es como igual, ¿cuáles son mis conveniencias y cuáles son mis convicciones? ¿Cuándo debo de aceptar algo y cuándo debo de rechazar algo? Tú y yo siempre estamos en esa posición. ¿Conoce gente que siempre toma decisiones deprisa? ¿Y cuántas veces les salen bien las cosas? ¿O conoce gente que toman demasiado tiempo para tomar una decisión y le sale mal la cosa? Esto es algo que tú y yo tenemos que vivir en la vida diariamente. Así es. Y es entre estos dos puntos, entre estos dos polos, que cometemos los errores. Y este hombre tomó una decisión de prisa. Yo sé lo que haré. So, queremos detenernos un poco y detenernos en este tema de la prisa. Noten en la pantalla el problema de la prisa. El problema de la prisa. Aquí tengo tres conceptos que quiero compartir con ustedes y lo voy a poner aquí en la pantalla. Y la primera es un famoso símbolo histórico para expresar moderación. Es el dispositivo de un delfín enrollado alrededor de una ancla. ¿Lo está viendo allá arriba? Ahora, esto para los marineros. Sabían cuándo lanzar y cuándo detenerse. Tenga paciencia conmigo, por favor. El segundo, y quiero que lo vea en la pantalla, esto fue inscrito en las monedas por Tito, el emperador de Roma, y fue destinado por el poder a expresar ese justo medio entre la prisa y la demora. Tenga paciencia conmigo. El fracaso que proviene de apresurarse sin premeditación y vacilar a través de demasiada preocupación, ¿no? El tercero que está en la pantalla, ¿no?, es el logo y el lema, ¿no?, del servicio del correo en los Estados Unidos, que fue establecido más de 160 años atrás. El sistema fue conocido como el Pony Express o el Jinete Express, y así llevaban las cartas. Y el Pony Express se estableció el 13 de abril en el año 1860. Y uno de los desafíos era que los carteros eran, ¿no?, mediocres y borrachones, y tenía la tendencia, ¿no?, de detenerse en las cantinas y en las casas de bodega. Es aquí donde el sistema del correo se fue convertido en una agencia bajo la autoridad federal de los Estados Unidos. Y la penalidad de no cumplir con su deber era 20 años de preso o la pena de muerte. Quizás tú no le das importancia a eso. Y yo sé que no le dan importancia a eso. Cuando Pablo mandó su carta de Corintios a Jerusalén, y cuando él estaba en Tesalónica, en Filipos, tomaba 6-7 meses para una carta llegar. y la gente estaban al precipicio, a la orilla, esperando una respuesta. Los asuntos eran de vida y muerte. Al tal grado que el correo del Norteamérica tuvo que establecer unas penalidades. Llega tarde, 20 años de cárcel o pena de muerte. Porque llevaban mensajes de urgencia. Y ese concepto viene de lo que se nombra en griego, ¿no? El caruso. El caruso era un heraldo. ¿Quién es un heraldo? Un predicador que viene a proclamar el evangelio. Cuando un rey iba a tener, un hijo se le iba a nacer al rey, ellos enviaban jinetes por todas las cuatro esquinas del reino para anunciar que el hijo del rey está naciendo, ha nacido. Esto era una tremenda implicación para el futuro del país. Mandaban estos carruzos, estos heraldos, cuando era declaración de guerra, para preparar todo el país a levantarse porque ya estaban los enemigos cruzando la frontera. No era tiempo de demorar, era tiempo de prisa. Ándale, métele mano a la obra. ¿Por qué? Porque vidas están en riesgo. En otros tiempos era, deténgase, esperemos. Vamos a ver cómo va a cruzar el enemigo. No ir de loco, echarse de cabeza. So, tú y yo siempre estamos viviendo entre estos dos polos. Prisa y demora, conveniencia, convicción, aceptar y rechazar. Pero es aquí donde tomamos malas decisiones. El lema de los jinetes de Pony Express, que fueron los carteros estadounidenses más famosos, era esto: ni la lluvia, ni la nieve, ni la muerte de la noche pueden apartarnos de nuestro deber. Ni la lluvia, ni la nieve, ni la muerte de la noche pueden apartarnos de nuestro deber. Y este lema viene de ese delfín y ancla. Viene de esa moneda que el emperador de Roma imprimió en su moneda. Y era bien claro lo que ellos tenían que hacer. ¿Por qué? El ancla es, pues, el símbolo de la demora, como también lo es de la firmeza y la seguridad. Mientras que el delfín era considerado como el más veloz y voluble de los peces. Con frecuencia, el delfín y el ancla se utilizan como cresta familiar, con el lema explicativo, festina lente, en griego, festina lente, apresúrate despacio. Este hombre se lanzó deprisa, como muchos de nosotros nos lanzamos. Y luego tenemos que pagar el precio. Cuando tenía a mi compañero de construcción, le decía a los hombres, ¿cómo es posible que tú tienes que hacerlo de nuevo, la obra? Y yo le cobraba de su sueldo. Si tuvo que me acercar de Eddie Ildefonso, no lo iba a buscar. ¿Cómo es que no tienes tiempo para hacerlo bien la primera vez, pero tienes tiempo para hacerlo de nuevo? ¿Me comprende? Ellos querían que yo, como el dueño de la compañía, tenía que tragarme las pérdidas. Y, no, papito, así no funciona. Yo nací de noche, pero no fue anoche. Vos tenés la responsabilidad, yo te estoy pagando y yo te pago semanalmente y nunca tarde. Y me cumples el trabajo, tal como yo te he enseñado. Y estaban deprisa. Pero siempre había tiempo para hacerlo de nuevo, pero no había tiempo para hacerlo bien la primera vez. Así es ese lema muchas veces de nuestras vidas. Y quieren que el propietario, el dueño de la construcción, pague el precio por sus caprichos. No. Lo tiene que sale de tu bolsa, de tu cartera. El símbolo, por lo tanto, expresa adecuadamente la idea de moderación, de este justo equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Representa también esa madurez en los negocios, que es el medio entre una prisa demasiado grande y una vacilación demasiado grande. Porque la mayor parte de las veces no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Estamos con la actitud, ojalá que exista la posibilidad que esto va a salir bien. Nunca entras en un negocio, nunca entras en una transacción así. Ojalá que la cosa va a salir bien. No, 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 no. Yo quiero asegurar. Me dice, pero es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, es mi hermana. ¿Sabe qué? Echa todo eso a un lado. Ponme el papel aquí. Te quiero mostrar algo aquí. Porque tú quieres tomar ventaja de nuestra relación. Yo entiendo. Tú descubres la espiritualidad de una persona cuando le toca la cartera. ¿Así no es? Todo el mundo está, amén, gloria a Dios, aleluya, hasta que le toca la billetera. Y de repente sale el demonio rojo. No es con el moño rojo. ¿Me entiendes? Tú lo descubres en la iglesia, tocas la cartera a un hermano o una hermana de la iglesia y de repente tú descubres lo que realmente son. Amados, la prisa es buena cuando Dios te dirige a hacer algo que es correcto. Hazlo lo más pronto posible. Y la urgencia exige una respuesta de tu parte. Hazlo lo más pronto posible cuando es correcto. Sin embargo, la prisa puede meterte en grandes problemas cuando vas a hacer algo mal. Por eso es bueno tener paciencia. Amados, no perdemos cuando esperamos pacientemente en el Señor. Por favor, abre sus Biblias en Salmo 59. Salmo 59, por favor. En Salmo 59, nota lo que dice aquí en versículo 9. Dice, a causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte, es mi defensa, es mi refugio. ¿Por qué tenemos que tomar tantas decisiones tan ligera, con prisa? Yo nunca me preocupo de mis enemigos. Ellos están bien definidos. Yo no me preocupo por los mundanos, los incrédulos, los paganos que están afuera de la iglesia. Eso está claro conmigo. Los que me preocupan son los que están dentro de la iglesia. Los que me preocupan son los hermanos, las hermanas, los primos, mis familiares, mis mejores amigos. Porque siempre existe la posibilidad, esa tendencia de torcer el razonamiento a través y basándonos en nuestra relación que tenemos. Y siempre es, perdóname. No, tú supiste muy bien lo que estaba haciendo del principio. No se te ocurrió de casualidad. Sabías muy bien lo que iba a hacer. So, vamos a hablar un poco sobre los aspectos, note la pantalla, ¿ves? Los aspectos negativos de la prisa. Los aspectos negativos de la prisa. Primeramente, la Biblia nos da varias ideas sobre cómo apresurarse demasiado o adelantarse a Dios. Nunca te ha adelantado con buenas intenciones y sale mal la cosa. Bienvenido a nuestra humanidad, ¿no? La primera cosa que le quiero mostrar en la pantalla es ser apresurado puede dejarte insatisfecho más adelante en tu vida. ¿Escucharon? Ser apresurado puede dejarte insatisfecho más adelante en tu vida. En Proverbios capítulo 21, versículo 5, dice esto. Los proyectos de diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Viene un primo, un hermano, un conocido muy íntimo. Mira, varón, mira, Nico, esta es una oportunidad, esta es la única, es una oportunidad única y la tienen que tomar hoy. Cuando alguien me viene a presionar así, chao papito, arrivederci mamita. Yo no tengo que tomar esa decisión en este momento. ¿Me entiende? Y así es que así somos muchas veces entre nosotros los creyentes. Y luego tú descubres que tienes que pagar el precio que él se da el lujo o ella se da el lujo que no vas a pagar, pero vos la vas a tener que pagar. Y especialmente ahora, cuando se trata de dinero, deténgase. Tengo esta tremenda oferta. Tengo esta propiedad. Mira, Sachi. Tengo esta propiedad que te va a encantar. Te va a encantar. Piensa en tus hijos. Piensa en todo el territorio y terreno que pueden jugar. Piense en lo que tú puedes construir y te comienza a comer el cerebro. ¿Sabe qué? Yo estoy satisfecho donde estoy. Pago mi renta, mi alquiler y no pago impuestos al gobierno por algo que yo sé que no salió bien desde el principio. Dos. Las palabras en la pantalla, las palabras apresuradas o hablar antes de pensar crean problemas y dolor. ¿No es cierto? Las palabras apresuradas o hablar antes de pensar crean problemas y dolor. ¿Cuántas veces? ¡Ay! No quise decir eso. Mentirosa. Porque esas palabras no salieron del aire. Tuvieron que traspasar. Hola, acá arriba y aquí abajo. Perdóname, no quise. No. ¿Sabe a quién yo he descubierto que es más honesto? El borrachón. Él te dice la verdad, el borrachón te dice la verdad. Que esté ebrio es otra cosa, pero él te dice la verdad. Y nosotros, sanos y mentirosos. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 20, dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. ¡Sí, pastor! Hablo con el pastor, yo te temo. Pero él o ella me dijeron sí. ¿Y a dónde está? Ah, oh, pastor, tú no entiendes. Esto es lo que me pasó así, así, así. A mí no me importa, está vivo. No cumpliste con tu palabra. Somos muy rápidos. Sí, pastor, amén, gloria a Dios. Ahí estamos contigo. Tenemos tu espalda. Y cuando le volteé la espalda, no hay nadie ahí atrás. Es un fenómeno en la iglesia. Tres en la pantalla. La prisa por ser rico indica metas y prioridades equivocadas. ¿Cuántos están rápido? Me quiero ganar 10,000 soles esta semana. Tenga cuidado. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 20, dice, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. En Proverbios capítulo 28, versículo 22, dice, el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Número 4. En la pantalla. Un temperamento apresurado conducirá a acciones insensatas, vergonzosas y penosas. ¿Conoce gente así? En Proverbios capítulo 25, versículo 8 dice, no te apresures a litigar, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te avergüence? Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. En Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que se irascible ensalza la necedad. Muchas veces los hermanos de la iglesia me escriben, pastor, no ha dicho nada, está calladito. Yo estoy escuchando, aunque me mienten la cara, me insulten la cara, yo, ajá. Uh-huh. Vale más que yo sea más paciente, porque si tú quieres, Edildefonso Pistolero, vale más que conozca a Cristo, porque lo va a conocer rápido. ¿Sí? Déjeme detenerme. Antes que diga algo, que me voy a tener que... Mira, lo peor que tú tienes que hacer, escuche bien, lo peor que tú tienes que hacer en esta vida es tragar tus propias palabras. Es como el perro que vuelve al vómito. No tiene un buen sabor. Número 5 en la pantalla. La precipitación puede llevar a malas decisiones, errores y equivocaciones. Lo que hace apresuradamente rara vez se hace bien. Y como se hace mal, hay que deshacerlo. Y esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué tú crees que le decía a mis obreros? No hubo tiempo para hacerlo bien la primera vez, pero hay tiempo para hacerlo de nuevo. ¡Oh, qué interesante! Pero tengo esta cita a las 4 y yo dije, no, comenzaste el trabajo a las 8 y no lo hiciste bien. Ahora es a tu tiempo, a tu dinero. En una ocasión estamos cosiendo una casa y tenemos una viga y me recuerdo, nunca se me olvidó. Y allá son pies y pulgadas. Y esta viga tenía que ser 28 pies exactos de largo. Preciso. Y le decía a ellos, siempre saca, medir dos veces, cortar una. Medir dos, cortar una. Y le decía a mis benditos, ¿sabe qué? Medir dos veces y llámame. Vamos a verificar. Y si yo verifico que está bien y no está bien, yo pierdo. Pero esta viga me la cortaron a 27 con 10 pulgadas. 2 pulgadas cortas. ¿Tú crees que tú lo puedes añadir superglue? Pegamento. Esta va a sostener el peso. Y le dije, cortad, medir dos veces, llamame antes de cortar. Y no me llamaron. Y yo vi que la estaban levantando y dije, un momentito. Porque puedo ver que hay un espacio en la esquina. Lo puedo ver. Puedo ver que hay un espacio. Yo mirando. Y el problema es que viene el inspector. Allá es diferente. El inspector tiene que inspeccionar todo al cada día. Cada fase. Y especialmente las vigas. La instala y él tiene que venir y ver que está precisa. No ojalá que exista, estamos más o menos. Y les miro a los muchachos y digo, aquí hay un problema. Esta viga me costó $1,250. Aparte que fue $200 para traerlo en un camión. So ahora estamos hablando de $1,450 y esa viga tiene que bajar, no se puede usar. ¿Y quién la reemplaza? ¿El tonto? No. Ustedes dos no me prestaron atención. Mitad 725, mitad 725. Me la vas a pagar. Y no es que en pagos por los próximos 6 meses. No. Esto es inmediato porque lo tengo que mandar de nuevo a hacer. ¿Y qué hacemos con esta? Llévate a la casa. Es tuya. La compraste. La precipitación, punto 5, puede llevar a malas decisiones, errores y equivocaciones. Note bien, con una alimentación ansiosa, la comida ahogará al comensal. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 19, versículo 2, dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies, peca. La palabra peca, que se usa aquí, significa errar el blanco, cometer un error. ¿Cuántas veces noten la pantalla de esta pregunta? Quiero que vea esa pregunta, por favor. Quiero que asienta en tu corazón, que asienta en tus pensamientos. ¿Cuántas veces nuestra impaciencia o prisa nos ha llevado a cometer errores que exigen corrección? Como dijo un desconocido, deténteme, Señor, voy demasiado rápido. No puedo ver a mi hermano cuando pasa. Echo de manos muchas cosas buenas de día a día. No conozco una bendición cuando se me presenta. Ahora quiero que vea conmigo en la pantalla los aspectos positivos de la prisa. Los aspectos positivos de la prisa. Si yo estoy en medio de la calle, de la carretera, y viene un camión, ese no es el momento de ponerme de rodillas y orar. ¿No? ¿Me entiendes? No. Y si Juliana está cruzando la calle con esta eléctrica, Camila, ¿no? De 500 voltios, ¿eh? Y de repente se le zafa la mano y viene un carro. Juliana dice, ¿se pone de rodillas a orar? ¿Qué es lo que tú crees que debe ser? Rápido. Agarrarla, ¿no? Salvar su vida. Eso no es el tiempo de, a ver, ¿qué hago? ¿Se me portó bien hoy, no? Ese no es el momento. Hay tiempo que tiene que meterle mano a la cosa. ¡Vámonos! ¿Me entiendes? No es el tiempo para arrastrar las chanclas. Y sabe cómo son los niños. Y ellos quieren arrastrar las chanclas. Yo nunca soltaba la mano de mis hijos cruzando la calle. Lo agarraba por el pescuezo, vámonos. Porque ellos quieren jugar. ¡Oh, qué carro lindo! ¡Vámonos! Hay tiempos que uno tiene que tomar una decisión en este momento, como dice, right now, en este momento. Note bien, hay algunos asuntos que deben ser atendidos con prisa, ¿no? Número uno, apresúrate a escuchar al Señor, está en la pantalla. Ah, qué concepto tan radical, ¿no? Apresúrate a escuchar, a oír al Señor. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice, esto sabéis, mis hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Nunca hablé con una persona, le está hablando, le está explicando algo, y ellos te miran, sí, no, pero, cállate el hocico ya. Sí, no, pero, te voy a regalar todo el tiempo que tú quieras hablar. Porque en su hablar no escuchan nada. Y esto me ha pasado. Alguien me pide dinero y dice, ¿sabe qué? Tengo esta necesidad. Aquí está. Y ellos me tratan de convencer de la necesidad. Mira, mamita, papito, aquí está. Y dice, no, pero, en ese caso, tú me quieres dinero. Chao, te veo. Así somos muchas veces. Dos, en la pantalla, apresúrate a reconciliar las diferencias con otras personas. ¿Por qué tú lo dejas arrastrar y le das lugar al diablo? En Mateo capítulo 5, versículo 23-24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de tu hermano y tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué ustedes dejan la cosa arrastrar chanclas, por favor? Cuando no me dirijo a un problema, inmediatamente le estoy dando lugar al diablo para jugar con los sentimientos, mis sentimientos y los sentimientos de la otra persona. Tenga mucho cuidado con eso. Tres, en la pantalla. Apresúrate a ser salvo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de la salvación. El otro día estaba compartiendo con una persona y me dijo, lo voy a pensar. Ok. Lo voy a pensar. Y está convencido que tiene toda la vida enfrente de él. En las décadas de los 90, cuando estaba trabajando en África, y fuimos a enterrar más de 20.000 personas, 20.000 personas en África en esa época por la pandemia de la SIDA. Y hablando de la gente, estaban enfermos con SIDA y no tenían remedio, lo voy a pensar. ¿Y cuántas veces nos acostumbramos a las 4 de la mañana para enterrar a la gente? Y me presentaba, mira, el que me dijo que lo iba a pensar. Así estamos nosotros. ¿Por qué debemos apresurarnos a ser salvos? Quiero que penetre esa pregunta en la pantalla. Mira, míralo bien, ¿por qué? Porque nada está garantizado. ¡Nada! Fui a predicar en una iglesia y lo había compartido aquí una vez. Estaba predicando en una iglesia y hablé con el diácono. Solamente para descubrir que él no era salvo, pero era diácono. En medio de la predica, estoy predicando y él sentado, en la fila más detrás de Nico. Ahí, como ahí, más o menos como está la columna ahí. Y ahí murió, sentado. 26 años en la iglesia. Diácono. Mi costumbre cuando voy a la iglesia, me reúno con los pastores, sus esposas, y quiero reunirme con los diáconos y los ancianos. Y dice, ¿por qué? Porque uno descubre la verdadera condición de la iglesia es cuando se reúne con los diáconos y los ancianos, aparte del pastor. Y no conocí al Señor. ¡Wow! No hallaba las palabras. Punto A. El tiempo de tu vida es temporal. El tiempo de tu vida es temporal. Escúcheme bien, jóvenes. Ahora, nosotros los pollitos aquí comprendemos esto, ¿no? Son los otros viejitos que están aquí, ¿no? Tú estás convencido que tú tienes todo el tiempo. Muéstrame en la Biblia que Dios te garantiza el tiempo. Meses y meses atrás estuvimos hablando yo y mi esposa. Bueno, el Señor cumplió con nosotros. 3 más 20 y 10. Ahora todo es aprestado. Sabemos que en cualquier momento podemos desaparecer. De los 20.000 personas en África que tuvimos que enterrar, la mayor parte eran jóvenes. Pensando, mi vida la tengo enfrente de mí. Sí, y va a desaparecer enfrente de ti. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 14, dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, no sabemos. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ve en la pantalla, el mañana no está asegurado. En Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Yo tengo la menor idea de lo que va a pasar mañana. Ahora, yo sé lo que está planificado. Yo sé que mañana está planificado, un grupo de guerrilleros va a llegar a mi casa en la mañana. Eso sí, yo sé. ¿No? Eso sí, yo sé. Sé en la pantalla el engaño de tu corazón. ¿Tú crees que yo confío en este corazón? No. Puede ser engañado o volverse indiferente al Señor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. En Romanos capítulo 2, versículo 5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Proverbios capítulo 29, versículo 1, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. No muchas personas que usan la palabra apresurarse se dan cuenta de que la palabra remonta a la época de Enrique el VIII. De ahí viene esa palabra. Durante el reinado del rey Halfa Farón, se establecieron administradores de correos y relevos de caballos para llevar mensajes. y aquí vamos a cumplir el circo. Los mensajeros a veces eran irresponsables, se demoraban en jugar con conocidos en las posadas y para perder el tiempo de alguna otra manera. Se puso en vigor una ley muy drástica. Todo transportista que despacho debe viajar para salvar su vida. Ahora sale el Pony Express. La sanción de demorarse en el camino fue la horca. Así las cartas del siglo XVI solían ir acompañados de un dibujo de una transportista suspendido de una horca. Era su lema, era su logo. Debajo de la figura estaba la admonición. Dice, apresúrate, posta, apresúrate, apresúrate por tu vida. Esta ley se mantuvo durante muchos años y hubo numerosos ahorcamientos. Si no conoces al Señor como tu Salvador, date prisa por tu vida y confía en Él ahora. Si eres cristiano, apresúrate a compartir el Evangelio con aquellos que necesitan al Señor. Estas son las tres áreas que hemos examinado hasta este punto en la historia, ¿no? El problema fue, el número uno, el problema de un mayordomo despilfarrador. Dos, la perplejidad del mayordomo. Y tres, el plan del mayordomo. La siguiente semana vamos a tratar la alabanza por la preparación del mayordomo. Espero que el Señor ha tocado y nos ha hablado no solamente a nuestro intelecto, pero a nuestros corazones. Señor Padre, en esta mañana, Señor, en cuanto tú has hecho un gran desafío a nuestras almas, a nuestros corazones, Señor, permite que tu palabra asienta en la parte más profunda de nuestros corazones y no solamente, Señor, solamente en el hueco de nuestra mente, Señor. Que podemos, Señor, examinarnos, evaluarnos, Señor, en cómo estamos caminando contigo. Y así, Señor, evitar la mayor parte de los desafíos y problemas que tenemos en esta vida, simplemente porque han sido autocausadas y no permitidas por ti a propósito, Señor. Señor, ayúdenos a crecer en tu gracia, en tu sabiduría y en tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén.